Hoy está con nosotros el doctor Joaquín Olmeda, cirujano general, especialista en cirugía taurina, profesor en el Máster de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y coronel retirado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver, vamos a hablar de la cirugía taurina. Y claro, ¿qué particularidades tiene un tipo de cirugía a la que seguramente mucha gente no le preste atención o no sepa que es particularmente importante, porque de lo que ustedes hacen depende la vida muchas veces no solamente de toreros, que es lo que nos viene en el imaginario lo más rápido, de muchísimas otras personas que tienen, hay festejos taurinos y resultan con cogidas por asta de toro y no sabemos, a veces su vida está en un alambre, ¿no?
Sí, y además es que normalmente se producen más cornadas en los festejos populares que en los festejos donde hay profesionales que están en otras condiciones y se preparan para poder torear, ¿no? Entonces, a pesar de que su exposición es grande, normalmente tenemos cornadas de toreros, como se dice, pero también de gente que va a encierros populares, a capeas, y los hay.
Claro, y imagino que desde el punto de vista puramente práctico de lo que ustedes tienen que hacer cuando se produce alguna cogida por el toro, alguna cornada, es que cuando esa cornada es a un profesional de la tauromaquia, a un torero, claro, son personas sanas, atléticas, delgadas, en fin, pero cuando vamos a un festejo taurino, unos encierros, por ejemplo, o cualquier otro tipo de festejo, una capea y demás, más popular, ahí somos nosotros con nuestras situaciones personales, ¿no?
Exactamente. Somos nosotros con nuestras enfermedades previas, con obesidad, con cualquier tipo. Es que puede ocurrir a cualquier persona.
Claro. ¿Y eso dificulta mucho, genera más riesgos? Es como si operas, qué sé yo, a un futbolista y a un tipo corriente como pueda ser yo. Seguramente sea diferente la manera de trabajar cuando hay que hacerlo, ¿no?
Bueno, la manera es parecida. Lo que pasa es que el que es un torero y encima si tienes un torero famoso, eso arrastra siempre que los medios, que todo el mundo. Sin embargo, las personas normales le coge el toro y eso tiene bastante menos trascendencia, ¿no? A nivel de los medios, de la influencia mediática que tiene que coja un toro a un torero famoso, pues eso tiene mediáticamente, es importante,
claro,
¿no?
Claro. Y luego otra cuestión que tenemos que plantear y es que cuando hablamos de la cirugía taurina estamos hablando de esa exposición en las plazas de toros o en los festejos taurinos y de las instalaciones. ¿Dónde se realizan esas cirugías a veces particularmente complicadas? ¿Cómo son a día de hoy las instalaciones que se habilitan para dar cobertura sanitaria a cualquier festejo taurino?
Mira, depende de cada comunidad, ¿vale? Cada comunidad tiene desarrollada la ley de una manera diferente. En la Comunidad de Madrid, que es donde yo más trabajo, bueno, pues hay enfermerías móviles y enfermerías fijas. Por ejemplo, San Sebastián de los Reyes, pues tiene un quirófano fijo, una enfermería fija, donde el quirófano o las ventas tiene un quirófano que puede ser el quirófano de cualquier hospital. Sin embargo, cuando vamos a pueblos donde no hay una enfermería fija, se hace sobre unas enfermerías móviles donde hay un quirófano que está metido en un cajón, ¿vale? Con ruedas para que pueda transportarse de un sitio a otro, pero realmente es un cajón, no tenemos nada más, no tenemos camas, no tenemos, solamente tenemos la de quirófano.
Claro, y para ese tipo de festejos populares, ¿es obligatorio disponer de un servicio de atención sanitaria con cirugía como ustedes o no?
Sí, sí. Todos los festejos taurinos están regulados desde la comunidad. Y entonces se regulan de tal manera que tiene que haber un equipo médico. Los distingue en dos tipos de festejos la Comunidad de Madrid, que son picados y no picados. Y dependiendo de eso, el equipo médico es más amplio o menos amplio. O sea, el equipo es más gente o menos gente.
Claro. Y no sé, imagino que ustedes, claro, a lo largo de sus años de experiencia, habrá visto de todo, todo tipo de cogidas, unas, en fin, más, digamos, más leves y otras particularmente graves. ¿Qué es lo más difícil de afrontar cuando se produce una cornada por un animal como es un toro?
Bueno, las cornadas son especiales, ¿vale? Siempre son urgentes. Siempre una cornada es una cirugía urgente. Las hay más urgentes y menos urgentes, claro. Yo creo que la mayor dificultad que tenemos los cirujanos, sobre todo, son con las heridas vasculares, porque son las que realmente pueden matar al individuo. O sea, la pérdida de sangre importante es la que hace que un paciente se te pueda morir. Y esas son generalmente las que más dificultad nos ofrecen.
Claro, porque cuando pensamos en esas cogidas y cuando las vemos, sobre todo en los medios de audiovisuales particularmente, más allá de los que lo observan in situ, claro, es que son tan aparatosas que uno dice, bueno, ¿qué destrozo ha podido hacer el cuerno de un animal como es un toro de lidia? Cualquiera, porque uno piensa en sí mismo y dice, bueno, yo no sé, me revienta por dentro.
Sí. La cornada normalmente tiene un orificio que muchas veces es pequeño, porque es simplemente el pitón, o sea, la anchura del pitón, pero por dentro produce destrozos a nivel muscular y vascular e incluso óseo. Muchas veces se producen fracturas, ¿no? Porque el golpe que pega el toro. Pero sobre todo lo que produce es un destrozo muscular masivo. Normalmente todas las cornadas tienen más de una trayectoria. Eso es casi siempre. Eso que hablamos los cirujanos, taurinos, tenía tres trayectorias, bueno, pues es cierto, y además generalmente por lo menos tiene dos.
Ajá. Claro, y eso imagino que condiciona también la manera en la que se tiene que afrontar en base a los órganos que puede haber afectado o lo de las arterias o las venas que compromete, ¿no?, en esa cornada.
Claro. Normalmente, lo que se produce es un destrozo muscular. Si por medio engancha una arteria o una vena importante, pues lo que produce es un desgarro de esa arteria o de esa vena, no la pincha. Ajá. Tenemos la idea de que la pincha, ¿no? La pasa por detrás y tira de ella. Al tirar, lo que hace es romperla, pero no de una manera como cuando nosotros hacemos con un bisturí, sino que queda, el nombre es esfacelada, sino que queda con bordes irregulares y normalmente no se puede coser. Hay que muchas veces hacer un bypass o en el primer momento por lo menos ligarla y parar la hemorragia.
Pues la verdad es que es un mundo apasionante del que queremos conocer más y estamos con la persona más adecuada para que nos lo explique, para que todos nuestros oyentes pues tomen conciencia de la importancia que tiene este tipo de cirugía taurina y la importancia que tiene para la vida y para el resultado de calidad de vida de las personas afectadas. Luego tendremos oportunidad de ver si hay o no similitudes entre las heridas que causan puede causar un toro en cualquier festejo taurino, ya sea arreglado o no, de lo que pasa en las guerras. Pero estábamos con ese operativo, esa dificultad para afrontar lo más urgente que es a veces salvar la vida si está comprometida y en otros casos pues hacer una cirugía, en fin, de la forma más precisa y mejor para la calidad de vida de la persona afectada. No solamente de los toreros, también de los ciudadanos corrientes que participan en un festejo taurino y pueden resultar corneados. Nos decía esa dificultad porque que posiblemente la herida de entrada, el pitonazo que decimos, puede ser pequeño, pero el destrozo que se produce dentro es muy grande. ¿Y cómo ven ustedes eso? Porque uno se imagina, bueno, eso necesitará microcirugía. No sé si eso se lleva a la práctica o no, porque ver dónde se han producido los desgarros, cuáles, no sé, tienen que, o abren demasiado, o las aperturas, es decir, las cirugías que hacen, las incisiones son las más pequeñas posibles. ¿Cómo es ese tipo de cirugía?
Bueno, Para tener conciencia de cómo es una cornada, el toro lo que hace siempre es cornear desde abajo hacia arriba. El toro agacha la cabeza para dar una cornada. ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces se producen en miembros inferiores. ¿Qué es lo que ocurre cuando el toro levanta al individuo? Pues que pierde su punto de gravedad. Y entonces el individuo lo que hace es rotar sobre el pitón. O sea, él da una vuelta sobre el pitón y se queda boca abajo. El toro, cuando siente que la presa la va a perder, lo que hace es tirar otra cornada, vuelve a dar un cabezazo. Cada cabezazo que da en esa rotación es una trayectoria y produce un destrozo, claro. Entonces, el elemento, en las plazas de toros no tenemos servicios de rayos, no tenemos ecografías, no tenemos un laboratorio para dar sangre, eso no lo tenemos. Tenemos nuestra experiencia y entonces todos los cirujanos taurinos utilizamos mucho el dedo. El dedo se mete por el agujero de la herida y se va buscando las trayectorias posibles que hay. Y todo eso se abre. Ajá. ¿Y por qué se abre toda la trayectoria? Porque el pitón, cuando entra, empuja lo que sea. O sea, el vestido del torero, los vaqueros del que va corriendo, y un trozo de tela puede quedar al final. Entonces, si queda al final un trozo de tela, un trozo de lentejuela del oro, una astilla del pitón, arena que lleva el pitón, eso lo que produce es una infección. Entonces, lo que hay que hacer es abrir todas las trayectorias y abrirlas hasta el final, hasta ver que no hay nada. Limpiarlas y ver que no hay nada, que no queda ningún resto o cuerpo extraño dentro. Eso es lo más importante. Pero nuestra única herramienta que tenemos es nuestro dedo. Y el dedo, todo, decía un profesor de cirugía, que el que no metía el dedo metía la pata, ¿no? Pues esto es así. Si no metes el dedo, meterás la pata, porque si cierras esa herida, te encontrarás con una infección posterior al día siguiente.
Claro, y claro, esto que nos cuenta choca frontalmente con aquello a lo que estamos más acostumbrados. Ahora, y con las nuevas técnicas quirúrgicas todavía más, buscamos cirugías de mínima incisión, de mínimo daño, y aquí estamos, lo que nos dice es que, digamos que tienen que hacer una apertura, una incisión tan grande como les permita para que les puedan ver todas esas trayectorias. Claro, es decir, hay unos costurones espectaculares, imagino.
Sí. Mira, ayer estaba yo operando en el hospital y operé una paratiroides. La paratiroides yo las opero con cirugía mínimamente invasiva. O sea, la cirugía son de 2-3 centímetros en el cuello. Ajá. Cuando hago cirugía taurina me transformo y me convierto en un cirujano de los antiguos que decían que grandes cirujanos, grandes incisiones. Bueno, pues eso ocurre, ¿no? Tenemos que llegar hasta el final, hasta ver el final de la herida. O sea, si no vemos el final de la herida, malo, porque los cuernos van astillados, la arena que lleva, o sea, siempre llevan algo y eso hay que sacarlo, no lo podemos dejar.
Claro, y entiendo, eso tiene una dificultad añadida porque, en fin, esto no se explica en las facultades de medicina.
No.
No se aprende.
No.
No hay guías.
No.
Que te digan, esto se trata así o asado. No.
Bueno, hay un curso ahora en Valencia que empezaron a dar un curso sobre cirugía taurina. El doctor Carbonell de Valencia y tal logró con la universidad crear un máster sobre la cirugía taurina y todas estas cosas que en la facultad no se ve, porque en la facultad herida por asta de toro y ya está, y se cura, pues vale, pero no se entra dentro de lo que es una herida por asta de toro, porque además tiene otra característica, una herida por asta de toro, que lo mismo que es en una pierna, es en un abdomen, es en toras, es en cuello, o sea, cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, puede sufrir una cornada. Ajá. Un torero y un espectador que esté corriendo en un entierro.
Claro. Claro, eso dificulta mucho más el hecho, bueno, y hace que su trabajo sea todavía mucho más valioso, porque lo que vale en su caso, al fin y al cabo, es la experiencia de lo que tienen que practicar en las plazas de toros y en los lugares donde hay un festejo taurino.
Efectivamente. O sea, el cirujano taurino, la soledad del cirujano taurino es que no tiene un hospital detrás para que le ayude. Es él con su equipo y la experiencia que tenga él y su equipo sobre este tipo de cornadas. de este tipo de heridas, ¿no?
Es muy especial porque no hay guías clínicas que se enseñen en las facultades de medicina para abordar una cirugía de este tipo, como la que estamos comentando. Porque, digo yo, ¿ustedes sienten algún tipo de respaldo, digamos, institucional por parte de los colegios profesionales o de la... hay una asociación de cirujanos? ¿Se contempla el ámbito de la cirugía taurina?
Hay una sociedad española de cirugía taurina. Uh-huh. Lo que pasa es que ya somos todos muy mayores. pero sí hay una sociedad de cirugía taurina en la cual, pues, casi todos los que estamos en esto, pues, somos miembros de esa sociedad.
Claro. ¿Y quiénes son las nuevas hornadas de jóvenes cirujanos taurinos?
Hay muy pocos.
Hay muy pocos.
Sí. Vamos a ver. Yo me acuerdo de haberlo dicho en la sociedad, de haberlo dicho en alguna charla que me preguntan sobre qué pasa con la cirugía taurina. Yo digo que los que estamos en la cirugía taurina somos los románticos de los toros, o sea, a día de hoy, gente ya mayor, ¿no? Entonces lo que nos falta es el relevo generacional, o sea, la gente que venga por detrás y nos eche ya a todos. Pero eso no lo hay. Y no lo hay por una serie de circunstancias. Las circunstancias yo creo que son claras. La sociedad actual, el maltrato animal, el cirujano parece que es el colaborador necesario para que se produzca un maltrato animal. Con lo cual ya está el mal visto. A nivel social. Incluso a nivel hospitalario. Este cirujano es de los que va a los toros. O sea, es que desde luego que... es un personaje, va a los toros allí y tal. Antes eras un héroe, ahora no, ahora es todo lo contrario. Segundo o tercero, no tienes ningún respaldo de nada, solamente es tu experiencia y lo que ves. A los cirujanos taurinos nos gusta ver los toros desde la barrera. ¿Y por qué nos gusta verlo? Porque vemos la cornada, y cuando uno ve la cornada ya su cabeza empieza a hacerse un detalle anatómico de dónde ha podido ir ese cuerno, qué ha podido hacer, a qué ha podido afectar. Vemos si sangra, si no sangra, si la sangre sale muy rápida, si no. Todas esas cosas nos ayudan en la experiencia. La gente joven, pues, por desgracia, no tiene experiencia, pero claro, tiene que venir y ponerse. Y entonces, bueno, pues eso retrae a la gente de ir a los toros. Sabe que la cirugía es de urgencia, que muchas veces te dicen nunca pasa nada, pero el día que pasa, pasa. Y el día que pasa hay que sacar adelante a la gente, ¿no? Y eso, pues, retrae a la gente joven. Y luego, como es una cirugía que normalmente, y lo digo aquí, está mal pagada, pues el incentivo es cero. Es muy difícil.
Es decir, que lo único que mantiene el que sigáis existiendo es la afición que vosotros tenéis por el toreo.
La afición que tenemos todos los cirujanos. O sea, en la Plaza de Toros Madrid todo el mundo conoce a Máximo García Padrós. Claro. De tradición familiar taurina, que ahora está su hijo también. El doctor Crespo, su padre Antonio Crespo, su abuelo el que hizo el sanatorio de toreros, se ha criado entre viendo toros, pues ahí está, claro. Y seguimos siendo, pero es que me acuerdo que hace dos años o tres años en Humanes se dio una... Uh-huh. A todos los cirujanos taurinos se nos hizo un homenaje y tal, y decíamos, pero es que somos todos muy mayores, es que habría que empezar a darle a gente joven, ¿no?
Claro, claro. Claro, lo que pasa es que si eso es así, está esa situación, en fin, tan, tan deficitaria, si vosotros no estáis, si no hay nueva generación de cirujanos taurinos, no habrá festejos.
Para que haya festejos tiene que haber el equipo médico. Eso es obligatorio. Entonces, claro, no sé qué pasará, pero yo espero. Yo tengo mucha gente joven. En mi equipo viene mucha gente joven. Y yo espero que esa gente joven siga, porque además les gusta los toros. No es por dinero, van porque les gusta, porque son aficionados, porque ellos tienen interés en los toros, le gusta ese tipo de cirugía, que también tiene que gustar, porque no a todo el mundo le gusta una cirugía urgente, y sin saber qué tipo va a ser en un momento dado. Tú cuando vas a la plaza no sabes lo que va a pasar. Entonces, te tiene que gustar. Y entonces yo, bueno, hay mucha gente joven en mi equipo y yo espero que sigan, ¿no? Que me echen.
Bueno, nunca nadie ha tenido tantas ganas de que le echen, ¿no? Porque eso significa que hay un relevo generacional.
Yo lo que quiero, a mí me gustan mucho los toros, de que era pequeño me llevaban, y me ha gustado siempre mucho la fiesta de los toros, y más metido en el ambiente, vivirlo en el callejón, vivirlo como parte de la fiesta taurina, es algo especial para mí. Ajá. Yo espero que eso. Yo no me quiero ir, pero porque me siguen gustando. Pero sí deseo que haya un relevo. Sí deseo que haya gente que diga, pues me gusta este tipo de cirugía, vamos a hacerla. Es una cirugía con un poco de adrenalina, ¿no? Para el cirujano. Porque en un momento dado la adrenalina se pone y el corazón se pone a 100 también del cirujano. Pero te tiene que gustar la cirugía de urgencia.
Claro. Bueno, pues es una faceta desde luego muy, muy desconocida, pero que merece la pena hablar de ella, porque al fin y al cabo sigue siendo tan útil como cualquier otra, sobre todo para los afectados, obviamente. Si es importante la logística en todos los ámbitos, en este caso también, porque no solo es importante cómo le llega al paciente ya a la mesa del quirófano, sino qué pasa desde que un sujeto es corneado hasta que llega a ustedes. ¿Qué pasa ahí?
Bueno. La logística es una logística un poco especial, y es especial y es muy parecida a la que yo he visto en las zonas de combate, muy parecida. Cuando uno va a sacar al torero o a alguien de un encierro, los toros siguen estando allí, y el toro no va a respetar al que lleve la Cruz Roja ni al banderillero que vaya a ayudar a su matador, o no, el toro lo que intentará será cornear al siguiente. Esto es típico. Entonces hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo se puede? Esta es la realidad. Nosotros lo vemos. Es que puede tener el cuello mal, ya, pero es que el toro me va a pegar a mí una cornada, con lo cual yo tiro del este, viene el toro, lo suelto, se nos cae el herido. En fin, eso es la primera evacuación. La primera evacuación es parecido a lo que pasa en la guerra, ¿no? La segunda es llevarlo desde donde le haya corneado hasta el hospital, o hasta el quirófano, o hasta donde esté la enfermería. Yo soy el cirujano de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, por ejemplo. Uh-huh. San Sebastián de los Reyes es famoso por su encierro, claro, ¿no? Bueno, pues cada 20 metros, me parece eso, cada 10 metros hay un puesto de gente de Protección Civil, Cruz Roja, Suma, donde se recoge al herido y se le traslada a dos sitios. Hay dos hospitales, uno de Protección Civil y otro del Suma, que son dos tiendas de campaña, si es una contusión, y si tiene una herida por asta de toro, directamente me lo traen a mí, y va al quirófano de la plaza, y ya allí se le opera. Entonces, la logística está bastante. Por ejemplo, hay sitios donde, como San Sebastián, ahora está en Las Rozas, está la protección, hay sitios donde está muy bien estructurada. Claro. Hay otros que tienen déficit importante. ¿Por qué? Porque hacen un festejo o dos festejos al año. Entonces, a ver que no pase nada. Me ha ocurrido de todo, claro.
Claro. Pues vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de algunas anécdotas que nos puede usted comentar y seguir poniendo en valor la cirugía taurina. Pero hoy no tenemos tiempo. ¿Mañana le importa venir a la misma hora y continuamos esta conversación?
Estaré encantado, Alicia, de venir.
Pues entonces nada, no se dice más. Mañana volvemos a seguir hablando con el doctor Olmeda sobre cirugía taurina.